presenta Itaú. Bienvenidos los próximos 100 años. Itaú, hecho de futuro.
Es momento de Darwin, a quien no toquen nada. ¿Cómo le va? ¿Qué dice?
¡Hola! ¿Cómo está, Joel? ¿Cómo está, Ricardo?
¡Hola, Darwin!
¿Cómo les va, amiga?
¡Bien!
¡Qué suerte! ¡Qué suerte!
Ahora sí, vacaciones.
Sí, bueno, sí, ya ayer era. Señor,
sí, también.
100% vacaciones. No sé qué, ahora sí, vacaciones. Ahora sí, igual que ayer.
Bueno, había gente que ayer todavía no, y ahora
¿quién?
Sí.
Todavía
Ricardo.
No.
Bueno,
Ricardo.
Sí, pero pintó virus, así que no.
Un privilegiado, señor.
No, porque pintó virus.
Ah, sí. Bueno, tal, mira. No,
se desprivilegió solo.
Sí, está todo el mundo envirado, señor, enviralizado. Le digo, le quiero avisar, señor.
Avíseme.
Escucha a la gente estornudar por la calle, todo.
Sí, sí, sí.
Ah, pensé
sí.
Todo
enviralizado. Hay un poco de alergia también, va a arrancar.
Arrancaron los plátanos. Comenzó la temporada.
Arrancó la alergia, sí, pero es esa alergia que después te das cuenta que no.
Que estaba enmascarando algo.
Exacto. La famosa alergia travesti de la mentira, señor. El famoso travesti de la mentira, ¿verdad? Sí. Bueno, y hoy tuve que salir y volvía y tuve la mala idea de escucharlos, ¿verdad?
Ah.
Ya me hicieron calentar.
¿Con
ya me hicieron calentar. Con las personas me entró.
Ay, sí,
me
hacen calentar.
No, me hacen calentar.
Otro día, si quieren... No.
Usted se hizo el que le había algo que era lo importante, que es el pragmatismo del pusilánime, digamos, ¿verdad?
No.
Me dejo meter este palo en el culo del lenguaje, ridículo, pero porque estoy pensando en lo importante.
¿Cómo le llama lo que hago?
No.
Pragmatismo del pusilánime.
Me gustó,
llama
me gustó
eso,
para
el
podcast.
Es el pragmatismo del pusilánime, mijo. No, increíble. Decirle a la gente que esté con él, nada más.
Lamentable, sí,
era tres o cuatro oyentes, a Manuel no solo.
Decirle al oyente que estoy con él y que si apagó la radio lo entiendo, ¿eh?
Y la prende ahora, además.
Sí, ¿cómo,
ahora,
no, ¿cómo gente no, justificando el desvarío del lenguaje
primero,
para no volver loco a todo el mundo en una ley diciendo que no es lo importante? No es importante el lenguaje en una ley. Bueno, si no es importante el lenguaje en una ley, ¿dónde es importante?
Todo lo contrario, es importante el lenguaje en una ley que no genere problemas para la aplicación después de la ley.
Ah, claro, por esas cuatro personas por millón, cada millón, ¿verdad?
Bueno,
hacemos leyes pensando en cuatro personas por millón. Es una gran forma de hacer
leyes.
Ricardo, la verdad que está metido, está bien, justificar.
No, déjeme resistir un poco antes de ir al lugar del pragmático pusilánime que también me corresponde, pero un poquito voy a bellaquear, discúlpeme. En este caso está hecho
con esa ridiculez.
Sí, es para prever situaciones que es verdad, pueden ser muy poca gente que no se autopercibe mujer, no está registrada como mujer y que es menstruante y que le corresponde la canasta.
No se titula las leyes con las excepciones, señor, porque eso es justamente lo contrario a legislar. Eso es hacer barbaridades en nombre de, bueno, una estupidez imaginaria que a nadie le haría ningún tipo de mella, señor. Eso es una excepción eso es una excepción que se trata caso a caso y se trata caso a caso con una tranquilidad. Esto simplemente es parte de eso, la introducción.
No,
de
titula, así, claro.
es una batalla política que ustedes se dejan meter por un tampón de Troya. ¿Saben la que se comieron? El tampón de Troya.
No.
Se comieron ustedes, señor. Se comieron el tampón de Troya. Es increíble. Y alegre los dos, contento los dos de que le meta el tampón de Troya por el culo.
No,
qué lindo, amigo.
Me parece lo importante.
Es impresionante.
Que llegue la canasta.
La vejación del lenguaje y el sentido, ¿verdad? Porque eso es lo fundamental. El sentido,
si
señor. El sentido. Están destruyendo el sentido.
No.
En la base del consenso que necesita una sociedad para no enloquecer.
Sí, igual el título no es ese. El título,
¿verdad?
Está bien. El título es canasta higiénica menstrual.
Punto.
El tecnicismo
ahí está el título. Por el piso su argumento de no titular con la excepción, porque no es así.
No está titulado así. Se ve que le ganaron ahí la cualidad de no titular, así que está bien.
No sabemos.
Sí, yo te acuerdo.
Tiene lógica que el título sea ese, además.
Canasta higiénica menstrual.
¿Por qué tiene que hacer referencia?
Tarjeta Uruguay Social. No, yo entiendo.
¿Dice de los beneficiarios?
Sí.
Perfecto.
Sí, tiene un problema de Darwin ahí, veo.
¿Con qué?
Porque dice beneficiarios. Me pusieron el super inclusivo a un lado y se olvidaron.
No, por eso, cualquier cosa. Y es todo desinclusivo. Eso que dicen, inclusivo. Sí, sí, claro, pero eso es lo que le llaman inclusivo. Es desinclusivo, señor. O sea, está dejando a todas las mujeres afuera para que se den por incluidas solas, ¿verdad? Que es algo que además ya sabemos que no se puede hacer en ningún otro caso que no sea este. Porque si no, la mujer te dice, pero no, por ejemplo, beneficiarios. Ahí ponen beneficiarios, nadie va a tolerar eso. Sin embargo, personas menstruantes sí es inclusivo, cuando es claramente desinclusivo, ¿verdad?
Sí, beneficiarios,
quedó mal. Es exclusivo, lo está haciendo exclusivamente por tres personas.
Persona que menstrua. No, son todas las mujeres y las personas que no se autoperciben mujeres.
Sí, por tres personas. Por eso le ponen a todas las mujeres adentro de esas tres personas, ¿verdad? Las mencionan de manera de incluir esas tres personas y, por supuesto, excluir
sí, tienen a
todas
las mujeres.
Se tienen que incluir solas. No. Incluyase ustedes solas.
No, pero ahí yo estaba de acuerdo con usted, como mi pragmatismo pusilánime. Yo estaba de acuerdo que tenía que ser.
Claro, pero
usted
está perfecto. Usted ya abandonó el bobo bueno.
Me parece que
defiende la vejación del lenguaje por una buena causa.
No, yo creo que el legislador
acá lo que importa es esto.
No, yo creo que la legisladora en lugar de
trancar dramático pusilánime, señor, lo que importa es lo otro.
No, la legisladora, en vez de trancarse en esto, dice, bueno, vamos a sacar la canasta para beneficiarios, como dice Cono, y bueno, se olvidaron ahí y sacamos la canasta.
Pero es que es tan insostenible
correctamente el genérico masculino.
El beneficiario demuestra lo insostenible. El beneficiario demuestra lo insostenible de este artilugio del lenguaje. Ustedes hicieron un esfuerzo por sostener. Eso es lo que me impresiona, señor. En lugar de decir, sí, la verdad que sí, es una aberración, es una ridiculez, pero bueno, yo qué sé.
Sí, quedó como beneficiario. Se lo tengo el Parlamento 10 de septiembre del 24, canasta higiénica menstrual, beneficiarios, tarjeta Uruguay Social.
Perfecto.
Bueno, ahí tiene.
Para mí hay alguna.
Y a todo esto llegamos por el feminismo. Eso es lo espectacular, por el camino del feminismo.
Lo que yo me pregunto es cómo llegamos a que nos haya escuchado ese fragmento en el año.
Suerte.
Porque no
mala suerte.
Jamás la radio, sí. No toquen nada usted. No, es
no
algo,
porque estoy trabajando.
Por eso no, es justificado, pero...
A veces los escucho después, pero se me pasa la calentura del día.
Claro, acá estaba fresquita.
Acá estoy a 20 minutos de haberme
cuando calentado. Escucha,
Darwin, usted ya
cuando
ya
se
estado...
escucha después le queda prendido. Le queda prendido sin querer.
No entiendo por qué está tratando de enfatizar lo involuntario en mi acto de escuchar.
Porque sabe lo que pasó. Porque recordé que en el Mundial del 2018 en Rusia, le pusieron al aire un fragmento. Usted está trabajando ante la columna, es lógico. Le pusieron al aire un fragmento donde yo había mencionado por primera vez en 3 años sistema de retención infantil con Fura. Y dije, la puta madre lo está escuchando para salir al aire. Este momento de los últimos 3 años.
El sistema de retención infantil es una cosa que usted habla todos los días.
No,
tatuajes.
Eso es lo que pasaba.
Pero eso no lo digo yo, lo dice la audiencia.
Eso es lo que pasaba.
No. La verdad, usted me quiere confundir a mí. Ya sé lo que está haciendo. Está haciendo el truco de justo hablé de eso el día que usted escuchó. Mentira, la audiencia me lo repite, señor. Decile al sistema de retención infantil, me dicen. Así me mandan los mensajes para ustedes.
Creo que es la primera vez en mi vida que menciono.
Yo no lo había mencionado.
Yo estoy en desacuerdo en esto, pero no lo había mencionado.
No, yo estoy de acuerdo.
Pero me marqué en desacuerdo desde mi pragmatismo.
Y después lo que queremos es que, además, que se justifique, ¿verdad? O sea, que esté bien para reglamentar la ley y eso, que esté bien clarito que se usó para eso, ¿verdad? O sea, hay que llevar el tampón usado, todos los tampones que usaron, y se hace la cuenta. A ver si se lo gastó especialmente en eso. Y si le sobra para el mes que viene. Sí, señor. Sí, señor. Hasta el último centavo vamos a cuidar.
No está claro cómo se va a controlar eso.
Así, llevando los tampones.
Se considera que la persona tiene...
Además es ecológico.
Que lo gasten lo que quiera.
No, es así. La ley prevé que se pueda controlar.
Ahí se lo gastan en vino.
Ahí tiene,
mire usted.
Para sobrellevar la menstruación.
En la app tenés trazabilidad, ¿no? Si es por la app, puede ser que tengan trazado.
Pero le tenés que sacar la foto. Sacate una selfie. Tiene que ser una selfie con el usado.
Darwin, pero
así colgando, sí, al lado, selfie. Está bien, lo podemos hacer de manera digital. Pero siempre probándolo. Siempre probándolo.
Dice que eso
cada uno selfie con un diario que tenga la fecha y su cara y al lado el piripicho usado.
Un diario del día.
Exacto, un diario del día.
Leo.
Y así, ¿sabe lo que hacemos? además así reactivamos
la industria del papel, industria de del diario de papel.
Leo, exactamente, el diario papel, que no saben qué hacer en todo el mundo con ellos.
Y Leo, que es bueno, me agarra la excusa en el aire y me dice: Joel, estás como el tachero que lo filmaron justo la primera vez que se drogaba.
Qué mala suerte que tuvo.
Qué injusticia.
Ahora sí me siento la sororidad con ese tachero. La siento.
No, yo estoy 100% de solidaridad con ese tachero, 100% de solidaridad con los compañeros del sindicato de la familia del Tachi, pero estoy completamente en desacuerdo con criticar a la familia del Tachi, a la propia familia del Tachi. Y estoy en desacuerdo que se haya escrachado a este señor por tratar de cumplir mejor su trabajo. Porque ya lo dijimos, señor. ¿Sabe lo que es estar es contraproducente para el trabajo de él? Tomar sonífero. Eso es esto, tomar antialérgico. A mí me preocupa mucho más.
Melatonina por la ñata.
Sí, me preocupa muchísimo más. Uno que se para y se toma un calitrón. A uno que para y se pega unos tiritos para rendir mejor, señor. Más reflejos, más el sistema nervioso es más atento, sí, más despierto.
Sí. Puede ser todo. Un poco más temerario también, sí.
Bueno. Sí. Más temerario nunca se sabe, también puede ser. Entonces no debería salir después de pelearse con la esposa. También es más temerario cuando sale a la calle así, o después de llevar a los hijos a la escuela. ¿Sabe cómo salir después de esa? No aguanta nada, anda la puteada por todos lados. Y bueno, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? A la salida de las escuelas debería haber un instituto de yoga obligatorio para que vayan a respirar ahí los padres que acaban de dejar a los hijos.
Deje el auto en doble fila y hágase un yoga acá.
Exacto, después de ese raíz, ¿verdad? Vertiginoso y bueno, y completamente fuera de quicio. Amigos, tenemos la solución total, la solución última para ver.
Sonaba un poco grandilocuente, le dije ayer, pero bueno, lo escucho con atención.
Pero más grandilocuente son las personas menstruantes, y no dijo nada. No. En pos de lo importante.
Me opuse férreamente.
Pragmatismo pusilánime.
Me opuse férreamente.
No, pero miren, lo importante no es este
palo. No, lo importante no es ese. Lo importante es que llegue esa canasta. Vamos a ver cómo llega, ¿eh?
Lo importante no es este sinsentido, ¿verdad? Que estamos legislando. Bueno, la frase. Sí. Vamos a hablar de la frase infeliz elegida por la que nos generó más felicidad.
Eso antes de Venezuela. Bien.
Sí, todo.
Perfecto, a mí me gusta. Sí,
cualquier cosa de Venezuela. Hay cosas de Venezuela, además. Hay frases de Venezuela acá, señor. Hay dos frases de Venezuela. Por eso, antes de dar la solución final, me gustaría hacer la frase infeliz, porque si no, no son tan infelices las frases ni nos generan tanta felicidad, ¿verdad? Porque ya toda la felicidad la vamos a tener gracias a esa solución que encontramos, ¿verdad? Una solución inapelable del problema venezolano que no tiene, capaz que a ustedes les parece que yo estoy haciendo un análisis demasiado profundo, pero no tiene salida. O sea, capaz que lo estoy hablando muy técnicamente, no se entiende.
No, se entiende muy claro.
Es una trampa, no hay como salir ahí adentro. Es un laberinto, señor, es un laberinto de la democracia de autor, del que no se puede salir. No hay manera.
El mundo salió.
No, claro, pero lo que no sale es Venezuela, exacto. Sí, no. Sí, de a uno sí, ya vimos, 8 millones más que salieron. Ya salieron 7.5 millones. O sea, de a uno se puede salir. Lo que no se puede salir es como sociedad.
Sí. Todos juntos, 7 sin millones, retirarse del territorio.
Sí, 7 exacto. Millones es la cuenta preelecciones, ¿no? Hay que ver cuánto subió en este mes.
Bueno, no me voy a meter en ese tema porque usted ya está torciendo la cancha, la está flechando. Y acá necesitamos lo que
está
necesitamos.
Está bien,
usted quiere encontrar soluciones, Darwin.
Sí, exactamente. Sí. No culpables. Uh-huh. O sea, en todo caso, armar un charter con culpables.
Uh-huh. Y darles un destino
Qatar.
Seguro.
Sí, un destino seguro es Qatar. Señor, a mí no me lo ha contado. Yo estuve ahí. Ahí es donde hay que ir. Empecemos. Amigos, la frase feliz de energía particular que nos generó más felicidad. Empiezo por Ricardo Alarcón. 2 puntos. El Mundial de... hablando con Fantino, ¿no?
Así sí, que, está, ahí estuvo. Pobre.
Hombre, no pasa nada, es fuerte Alarcón. Resistió al CTI 2 meses, no va a resistir a Fantino 1 hora y media. El Mundial del 50 fue épico, pero el fútbol uruguayo empezó a caer abruptamente porque perdimos la humildad. Qué frase más infeliz que me hace feliz. Nunca había escuchado esta tesis acerca de la decadencia del pueblo.
Síndrome de Maracaná, un poco simplificado, sí.
No, pero me resulta...
¿Novedosa?
Por lo menos novedoso, sí. O sorprendente, ¿por qué no decir criogenizante, verdad? O congelante de... células de neuronas, digamos, congelante, sí, de sinapsis, sí. Uh-huh. Esto de que la clave es que perdimos la habilidad. O sea, no es que los demás se pusieron a competir y mejoraron y empezaron a establecer un método, sí, de práctica y desarrollo del fútbol y empezaron a jugar más, sí, y más gente y de manera más metódica y todo, sí, eso.
Bueno, que Europa abandonó su costumbre de tener una gran garra cada 20 años, por
también
ejemplo.
Eso, o sea, todo se basa en que perdimos la vida. Yo, para mí, es una forma muy poco humilde de ver la caída del dominio del fútbol uruguayo en el mundo. O sea, es una forma muy soberbia de verlo. ¿Entiendes? Que es... porque perdimos... Lo que nos pasó fue que perdimos la humildad, si no, lo seguíamos cagando pelotazo a todos.
Con humildad lo pasamos.
Claro, exactamente. Pero no está siendo muy humilde en la causalidad, sí, de este declive, ¿verdad? En la competitividad del fútbol uruguayo.
Es una de esta autología.
Totalmente, totalmente. Porque perdimos la vida. No, que perdimos, como si dependiera de nosotros. Se pusieron a jugar los demás. Y ya está. Sí, es dificilísimo. Cuando los demás se ponen a jugar, es mucho más difícil que cuando juegan tres. Que es cuando los agarramos nosotros. Ahí, nosotros nos gusta agarrarlo ahí, cuando todavía no aprendieron. Es eso, sí. La verdad que sí. Es como decir, lo mismo decía el padre de Kasparov. ¿Ay? Decía que, bueno, que... El día que empezó a perder fue porque... El día que empezó a perder él, ¿verdad? Con su hijo, al ajedrez. Fue porque la última vez que le ganó, un fin de semana, perdió la meta. Y ahí, bueno, ahí no le pude ganar más.
No la recuperó.
No le pude ganar más. Bueno, pero fíjate que tu rival mejoró un poquito también, ¿verdad? Y bueno, no.
Se le conectaron unos cables.
Bueno, ahí está. Con lo simpático que me cae el arcón, es un ganador de la vida. Le ganó el cobicho, el CTI con respirador mecánico, ahora le ganó a Fantino, o sea... Bien, es mucho...
Bien Arcón, digo, ¿no?
Sí. Mucho más difícil que ganarle al Cobicho que ganarle al respirador.
Se fue
mecánico.
El fútbol, ¿no? Se fue. Así.
Sí. Estuvo esa presidencia nacional hace más de una década que, sí, no.
¿Y él creerá que venció al respirador mecánico porque el respirador mecánico perdió la humildad? Me pregunto. Bueno, no sé. Desde el exilio, González Urrutia reafirmó su compromiso inquebrantable para luchar hasta el final del chavismo.
Pero...
Qué increíble, González Urrutia. Lo reafirmó con una selfie en una terraza del barrio latino, señora, ahí en la Gran Vía.
Chueca.
Acá en Chueca, sí, acá en Madrid, España, comiendo unas tapas y tomando unas cañas con el compromiso inquebrantable de luchar hasta el final contra Maduro. Será inquebrantable, pero cruzó el Atlántico el compromiso ese, señor. No se quiebra, pero se dobla fuerte. ¿Cómo se dobla, ese compromiso? ¿Cuánto dobló? 6.000 kilómetros dobló ese compromiso. Increíble. Bueno, ahí en el mismo lugar, más o menos, pero en el lugar de los hechos, no en el mismo lugar, sino en el mismo sentido, en la misma situación, hablando de Venezuela, pero desde ahí, dirigente del MLN, Gabriela Cultelli, viajó a Venezuela.
Sí.
Y sostuvo que ya está en un momento de auge de la hegemonía cultural dominante y dijo que a sus compañeros les comieron la cabeza. Esta es una frase infeliz que a mí me hace muy...
Sí, está muy...
Dice que ya está en un momento de auge de la hegemonía cultural dominante y a los compañeros le comieron la cabeza.
Con esa pavada de la democracia.
Sí, exactamente. Y no, pero me tuve que parar a contar la cantidad de aspectos que me hacían feliz de esta frase infeliz. Solo hay una cosa que me hace infeliz de esta frase infeliz, la verdad. Pero lo voy a dejar para el final. Quiero empezar por el determinismo nomenclato, ¿verdad? Que es lo primero que me hizo feliz. De esta frase infeliz. Gabriela Cultelli, uh-huh, ¿verdad? Y habla como si estuviera justamente en el medio de un Cultelli, de un culto, ¿verdad?
Delicioso,
de una secta.
Sí, hay algo.
Y su testimonio fuera sobre la familia que no le cree, ¿verdad? O sea, está hablando ante sus amigos de la secta, del Cultelli y le dice, justamente lo que pasa es que mi padre le comieron la cabeza. ¿Eh? A los compañeros le comieron la cabeza, es una genialidad. Y después viene esta frase revolucionaria por su forma y su contenido, que es, se está en un momento de auge de la hegemonía cultural dominante. Es la frase más redundante que escuché en mi vida, probablemente.
Claro.
Hay casi más redundancia que palabras.
Sí, sí, es como sinónimo.
Momento de auge de la hegemonía cultural dominante. Siempre va a ser de verdad. Siempre estamos en un momento de auge de la hegemonía cultural dominante.
Es lo que tiene la hegemonía cultural.
Exacto, correcto. Porque va cambiando y siempre está en auge, señor. Nunca deja de estar en auge. Cuando deja de estar en auge...
Hay momentos de crisis y cuando cambia.
Hay otra, claro.
Viene otra
hegemonía, exacto. Es espectacular. Es realmente, verdaderamente revolucionaria, señor, esa palabra. Me refiero a revolucionaria cuando las revoluciones ya están establecidas, ¿no? Como el chavismo y como el castrismo, ese tipo de momentos. Digamos, congelante, ¿no? Es un momento de inmovilidad, absoluta. Momento de auge de la hegemonía cultural dominante, señor. Es lindísimo. Cuando se inmoviliza el alegre devenir de la sociedad, bueno, en ese sentido es revolucionaria esta frase. Me encanta.
Es espectacular.
Es espectacular.
El marco en el que se dan estas declaraciones.
Sí, es una charla.
Sí.
En la es una charla en una
en el, un congreso, ¿quiere el nombre congreso. Del congreso, Darwin?
Sí, por favor.
Es
por
el congreso diga. Contra es el congreso mundial contra el fascismo, neofascismo y otras expresiones similares.
Exactamente, y otras especies y otros fascismo, neofascismo y otros.
Que nadie quede afuera.
¿Verdad? Correcto. Bueno, y personas menstruantes. Eso es lo que le faltó nomás poner. Fascismo, neofascismo y personas menstruantes y otros.
Señor, similares. Qué lindo congreso.
Es espectacular, un gran congreso. Y bueno, ¿qué se habla ahí? Siempre se habla de eso. En todos los congresos se habla del momento de auge de la hegemonía cultural dominante.
Y sí, no hay otra.
Es un clásico,
no hay de otra.
¿Verdad? Sí, es el rasguña las piedras, es el elite, ¿no? La felicidad jajajaja de Palito Ortega, en este caso, es el momento de auge de la hegemonía cultural dominante, señor. Lo tenés que nombrar y te aplauden solo. Lo único que no me hace feliz de esta frase infeliz es que no la dijo mi amigo personal Ronnie Sorbo.
No, claro. No, en este caso era Partido Comunista, esto es MPP.
MPP. MLN. Sí, MLN-PP, que no sabe nadie quién es el MLN. Nadie es el MLN. No sé cuáles son los compañeros de ella, además. Porque el MLN son todas células incomunicadas.
Compartimentadas.
Si no, me pregunta quién es, yo no sé quién es Gabriela Cultelli, la verdad.
Nadie sabe, en el MPP tampoco sabe nadie, señor, porque manejan la información compartimentada. Okay. El consejo de Pedro Bordaberry a Matías.
¿Matías?
Matías Farad. No, ¿A Matías Summer. ¿A quién Matías va a ser? A su hijo.
Ah, ok. Matías Bordaberry.
Que trabaja con Ojeda. Oh. ¿Ustedes sabían que está en la redacción del programa del Partido Colorado que Pedro usa para, para las personas menstruantes, digamos, de su casa? Básicamente,
sí.
Él tiene su propio programa. Pedro se armó su propio programa que no tiene nada que ver con el programa general del Partido Colorado, que tampoco tiene demasiado que ver con el programa general con el programa de Ojedita. Uh-huh. O sea, está como va ahí como en el medio, y Pedro tiene un programa diferente que en algunos puntos es hasta contradictorio, ¿verdad?, con el del Partido Colorado. Que escribe su hijo, entre otros. Uh-huh. Es espectacular. No, está, o sea, en el momento...
Su hijo escribe el que él está enfrentado.
Exacto. Ajá. Sí. Están en ese momento de hiperfragmentación intrafamiliar, uh-huh, digamos. Así de grande está el Partido Colorado. Uh-huh. Y bueno, y entonces, el consejo de Pedro Bordaberry a Matías, que trabaja con Ojeda: no dejes que te usen por ser hijo mío.
¿Ese fue el consejo de padre?
Sí, gran consejo, gran consejo. O sea, andate de ahí. ¿Qué consejo más infeliz que me hace tan feliz? Hijo mío, no dejes que te usen por ser hijo mío. Es el consejo que le faltó a Darth Vader para convencer a Luke de pasarse al lado oscuro. Hijo mío, no dejes que te usen por ser hijo mío. Soy tu padre. Este consejo se lo dice acerca... sobre el ingreso del hijo al Partido Colorado.
Epa.
Es como decirle a un hijo, no dejes que te vean tus partes íntimas cuando está por entrar a la orgía. Hijo, no permitas que te vean tus partes, que no usen tus partes íntimas, hijo.
En esa orgía.
Sí. Claro, papá, estoy entrando en orgía. Es el consejo que le faltó a Dios con Jesús. No dejes que te usen por ser mi hijo. ¿Para qué me mandaste entonces, padre? ¿Para qué mierda me mandaste acá, padre? ¿Qué hago acá con esta barba y estas chancletas, padre? ¿No? Esta es mejor todavía porque es precisamente, además, el punto ciego del hijo. Es algo que un hijo nunca va a poder percatarse. Es una parte que tiene blindada en su cerebro para poder ser una persona, digamos.
Es rara como se lo dice, porque está entrecomillado. Yo le dije, mirá, Mati, si vos te dedicás a esto, lo único que te pido es que no dejes que te usen por ser mi hijo. Si es porque sos abogado, estás casi recibido en ciencia política, tenés un MBA en el Instituto de Empresa de Madrid, si trabajaste en la consultora de impacto tecnológico social más grande del mundo...
Sí, papá,
si
me estás leyendo mi currículum, ya lo sé.
Si hiciste todo eso, evidentemente te van a ir a buscar por eso.
No, claro, justamente no. En este caso no. No, si se va a trabajar a Perú, sí.
Claro. Sí.
O sea, hijo, tómate un avión. Ese es el consejo, sí, ¿verdad? Tómate un avión y bájate donde quieras. Pero que es el mismo consejo que debería haberse dado a sí mismo, ¿verdad?
Claro.
Es un poquito pesado el apellido, Bordaberry.
Sí, le van a hablar del abuelo también, capaz.
Claro, por eso, te digo, para un lado y para el otro, prejuicios positivos, siempre el juicio es negativo.
Claro, sí, claro.
Pero, hijo, ¿por qué no te pones Bisbal de apellido? Por ejemplo, esa es una forma de zafar de que no lo agarren y no lo usen como hijo de él, o sea, es espectacular, señor. Digamos que en el 90% igual de los hijos, 95%, no sé, está blindado en este sentido, ¿verdad? Es un truco del cerebro para que ese bicho sobreviva y tenga su propia personalidad y crea que las cosas le suceden porque le suceden a él y sobreviva donde sea, pensar que no lo usan por ser hijo de él. Pero además el caso de Bordaberry, te digo, por eso es un consejo maravilloso, porque es completamente vacío. O sea, si no tuviera el nervio de la percepción de uso por genética y apellido completamente roto y mutilado, jamás se habría metido en política.
Bueno, de hecho me están diciendo que se cubrió su primer discurso y se le hicieron notas en medios, y no justamente por el BID y lo que había trabajado, sino porque es el hijo de
Bordaberry. No, y adivine por qué trabajó en el BID. Bueno, en fin, bueno. Es que tendría que haber agarrado para otra cosa si él le preocupaba realmente ser usado por ser hijo de su padre, señor, ¿entiende? Yeah. Ese es el punto. Bueno, otra. No,
sí.
La promoví como candidato. Ah, este es Ever.
Ah, mira. Está
Ever. Hablando de Rafo. La promoví como candidata. Insistí mucho en que Rafo mantuviera el primer... Ahora vamos a las frases infelices del hecho político Gedita, que son muy lindas también. Okay. La promoví como candidata. Insistí mucho en que Rafa mantuviera el primer lugar, pero el directorio opinó lo contrario. No calzó en un sector que definió que yo encabezara la lista. No los pude convencer de que no me pusieran a mí. Es espectacular,
Es Luis Alberto impune.
Sí, exactamente. Claro, el Luis Alberto inimputable.
Inimputable.
Correcto. El Luis Alberto inimputable, el Luis Alberto malo y el Luis Alberto inimputable. Esa es la que le hicieron a Rafa, recordemos.
Sí, en la reunión.
¿Verdad?
Cachepadre.
Exactamente. Es la única política que fue, asesinada por dos zombies. es una víctima de un espacio zombie liderado por dos zombies, ¿verdad? Uno célebre y respetado y el otro ni siquiera eso. En una frase, la verdad, es una frase infeliz que me genera mucha felicidad.
Sí.
¿La puedo repetir?
Sí, claro que sí.
La promoví como candidata. Ajá. Insistí mucho en que Rafa mantuviera el primer lugar, pero el directorio opinó lo contrario. No calzó en un sector que definió que yo encabezara la lista.
Perfecto.
Es lindísimo, señor. Es el líder que no lo dejan dejar de ser líder. El líder que...
está condenado al liderazgo.
Exactamente. Es lindísimo. Es espectacular. Me da más felicidad Incluso que a él, ¿verdad? Esa infelicidad generada por el... Esa felicidad infeliz que le genera a Ever, generada por la decisión del directorio herrerista por llevarlo a él en contra de su posición, ¿verdad? Porque lo consideran mucho mejor líder que Laura Raffo y por eso no le prestan atención cuando él como líder les dice que lleguen a Laura de Raffo. Lo ponen como líder del espacio y la lista contra su voluntad para confirmar su liderazgo. A mí... Más feliz que eso, muy difícil que me haga esta frase infeliz. No tanto como a Ever igual, ¿no? Que bueno, le dio después de este revés que tuvo como líder, que lo dejó como líder máximo del herrerismo, tuvo un aneurisma de felicidad. David Greenberg, los meses de tratamiento de cáncer fueron los más felices de mi vida. Es una frase infeliz que genera felicidad. Ah, esto es como un Patch sí, sí. Adams de autoficción. Es impresionante este, ¿eh? Este superó todos los límites. ¿Qué te sale si mezclas a Patch Adams, a William Burroughs, a Lance Armstrong y al Joaco de Piedras Blancas? David Greenberg. David Greenberg. Quiero que me den...
¡Qué cótel!
¡Oh, qué cótel! Quiero que me den la que le dieron a David Greenberg cuando le hicieron el tratamiento. Es impresionante. Los meses de tratamiento que fueron los más felices de mi vida. Pero... pensá en las vacaciones del 92, David, pará, vamos a repasar meses, no puede ser eso, señor. Bueno, a David le pasó.
No, lo dijo.
Háganme el cóctel que le dieron a David, ese es el cóctel que quiero yo. Con la receta de David, por favor, llevo sí. ese. Querer adoptar una mascota es hacer política. Nacho Álvarez. Disculpe, pero me caí por el abismo de las insensatez.
Por favor.
Acabo de experimentar un tobogán cósmico que termina en un derrame cerebral, señor.
Querer adoptar
una mascota es hacer política. Me gusta que ya para hacer política no es necesario ya no hacer política, bueno. Sino hacer cualquier cosa. Sí. O sea, no es necesario hacer.
Bueno, está bien.
Para hacer política ni siquiera es necesario prometer, porque no dijo prometer adoptar una mascota hacer política.
Seriamente.
Bueno, no, ella además ni siquiera dijo querer adoptar una mascota. Ahora vamos a ir a eso. Sí, se quedó un casillero antes de querer. Pero, o sea, él le atribuye querer adoptar una mascota.
Claro, lo sobreinterpreta.
Totalmente, lo lleva, lo empuja. Lo empuja un poquito. Nushin, el empuje este del elefante, la elefanta. Lo está empujando ahí al elefantito chico. Pero me impresiona que sea con solo desear. Ya le resulte hacer política. O sea, no hay que prometer hacer. No, querer adoptar una mascota.
Increíble como...
Es inevitable. No adoptó una mascota.
No, y la falsa oposición.
Que eso sería hacer. No prometió adoptar una mascota. Que eso sería prometer. No, acá Nacho Álvarez, que tiene el detector de datos políticos más sensible del país, nos dice que querer adoptar una mascota es hacer política. ¿Qué instrumento detector de movimiento político que tiene?
Es la Leda Sánchez de la acción política.
Se ve que lo anuncié mucho el chiste porque iba para ahí. pero no, está perfecto. No, si yo estoy haciendo un camino de galletita para el chiste, usted lo menos que puede hacer es rematarlo. Está perfecto, Ricardo, está bien, que está mal, soy yo. Pero bueno, que entre y que salga, ¿verdad? Leda, el instrumento. Sí. Es Leda Álvarez. Es impresionante, señor. La precisión y sensibilidad de ese instrumento registra movimientos políticos, es única, señor. Nos dice que a él su policismógrafo le marcó un acto político de Ojeda solo por querer adoptar una mascota de política, que además es lo que decía Ricardo anteriormente, y acá viene lo que vendría a ser la crin del arco iris del unicornio político que ve Nacho Álvarez. No es lo que dijo Ojeda. Él dijo estar pensando que está un casillero atrás de querer eso.
Claro, ese ejercicio puede derivar en un no quiero.
Correcto.
¿No? En este momento no.
Exacto. Es creer que puede llegar a querer. ¿No?
Sí, correcto.
No llega a expresar deseo, estoy pensando en. Expresa el deseo del deseo.
Sí, ahora leí que...
Ojalá quiera querer. Ya, sí, ¿no? Alguna cosa vendría a ser así.
Tremendo.
Les recuerdo una de las frases infelices más felices que me hizo en la vida de este referente del humor orejano, al que yo admiro, que es Cucuzú.
Sí.
que, bueno, le he dedicado uno de mis dos libros incluso. No con una dedicatoria a mano, ¿no? Esa pavada.
No, no.
Ad hoc. No, no, impreso.
Claro.
Y su
para
frase,
todo el mundo. Sí.
Su frase, que es una de las mejores frases infelices que he leído en un titular, en una nota, de Mateo Con, que es: estoy pensando en dejar el alcohol. Es casi lo contrario, un deseo. Es el deseo de tener ese deseo que cualquiera se da cuenta que va a terminar frustrado, ¿verdad?
Y es la misma frase.
Es lo mismo. Que querer adoptar una mascota es hacer
padre. No, la tenés que adoptar ahora, pero más allá de eso, es tremendo.
Querer adoptar.
Esa puede ser la principal consecuencia política de esta campaña para Ojeda.
Ah, ¿el alcohol?
No, una mascota.
Ah, una mascota, claro.
Sí, sí, para mí eso es... Para mí va a quedar lo que más...
Me pone tan feliz, la verdad, se me da por enumerar cosas que serían
que le ponga política. Que le ponga balotaje al perro, por favor.
Sí, querer... ahí está.
Y es que le lleve los 5 años
entra, a la meta. Sí, el que nos trate fuiste vos. El perro le responde en su pensamiento. ¿Sabés quién no entró? Vos no entraste. ¿Por qué voy a entrar?
No,
vos no entraste. Pero no, entra vos primero, balotaje. Después voy yo.
Va a entrar al Senado y va a entrar, capaz que pide una ley pet friendly para...
Meter. Querer adoptar una dieta a base de proteínas también es hacer política. Estoy pensando en adoptar un asesor de campaña, es hacer política. Estoy pensando en protagonizar un calendario con fotos mías a beneficio de alguna fundación o página web de adopción de animales, llegado el caso, también es hacer política. Querer que Peñarol le gane a Flamengo en Maracaná también es hacer política.
Un poquito, sí, un poquito.
Sí, ¿por qué no? ¿Por qué
sí,
no?
Claro, eso es más.
¿Querer adoptar una mascota de hacer política?
Lo hizo Bordaberry respondiéndole en un tuit a Barrera, que se iba para arriba.
Eso es
política.
Política, señor. Es política.
Es de
querer
Wander,
tatuarse.
De City Torque.
Sí, querer tatuarse un pene en la frente también es hacer política.
Bueno. Sí, en el sismógrafo ese sí.
Totalmente. Quiero. Estoy
todo
pensando
es
en tatuarme un pene en la frente.
Política.
Política, política. Mirá cómo atrajo a la gente. Y no, y cuando se lo tatúe no sabe lo que va a hacer. No, entre y sale de la política. Que entre y que salga, que entre y que salga. No, la política. Estoy pensando en adoptar el hijo de un político a hacer política. Eso es por todos lados. Y después, tiene otra. Ignacio Álvarez defendió el spot de Andrés Ojeda. Está haciendo lo posible. Le está metiendo ganas.
Sí.
Dos puntos.
Bueno, hay que recordar, es el abogado de él, ¿no?
Sí, es el abogado. Ignacio Álvarez es el abogado.
No,
sí,
Ojeda es el abogado.
De Álvarez. Ah, está siendo de abogado del diablo. No, de diablo del abogado. No, del abogado del abogado, señor. Ah, ¿vieron esa frase que decía siempre Matlock? Un abogado que se defiende a sí mismo tiene un tonto por cliente.
Uh-huh.
Bueno, un abogado que defiende a su abogado.
¿Tiene un tonto por candidato?
No dice
tiene
eso.
Tiene un tonto, bueno, por gerente. No, de ninguna manera, no. Bueno.
No importa.
Él queda picando.
Está defendiendo los spots.
Ahí está. Ignacio Álvarez defendió spot de Andrés Ojeda. Otra vez. Todo esto lo saco de las páginas web.
Sí.
Por lo menos el gimnasio de Ojeda es más real que la... abro comillas, unión, cierro comillas, y la abro comillas, honestidad, cierro comillas, que vende el Frente Amplio.
Pero no se escribió, no parece decir que no es el gimnasio de él ese.
No es el gimnasio de él.
Claro, no, por eso.
Es
el gimnasio
de escenografía, que es de verdad el gimnasio, pero no es el de él.
Totalmente. Me parece que es el mejor mensaje a favor de lo real y verosímil que es la unidad del Frente Amplio. Que no logran vendérselas ni a sí mismos, pero después de esto, esta es la frase promocional para vender esa unidad.
Sí.
Porque todos estamos de acuerdo en que no es real el gimnasio de Ojedita.
No es el de él. Claro. Y la mancuerna que agarra no es la que está levantando.
Yo, para mí, la unidad del Frente Amplio no es muy real. Tampoco me parece necesaria en términos ni electorales, ni de gobierno, ni nada. Pero definitivamente es más real que el gimnasio de Ojedita, que no es real. No es el gimnasio que va a Ojedita. Y hace una barra que no vemos las pesas porque en la toma no aparecen, o sea que debe estar sin pesas.
No es real,
y agarra una pesa de 22 kilos, pero hace mancuernas con una de 15, ¿verdad? Uh-huh. Alto seguido,
sí.
A pesar de que agarra una pesa de 22 kilos, y dice que de Malvin, pero de Punta Gorda. Bueno,
no,
al lado de eso, Cose.
El cartel de unir de Cose.
Cose y Orsi son las siamesas iraníes, señor. Las siamesas iraníes, que una es ingeniera nuclear y la otra Tiene un canal, es streamer. No sé, no tengo idea. No, estoy inventando.
No, pero bueno, no hay un nivel de unidad mayor que ese.
No, claro, imagínese, señor. La otra tiene un OnlyFans. Una tiene un OnlyFans y la otra es ingeniería nuclear. Una Enrique Ciuraño y la otra tiene un OnlyFans.
Le va mejor a la OnlyFans.
Estamos en un festival de falsas suposiciones, ¿no? Porque nadie, bueno, no importa, porque se va largo, pero estamos. Sí. Porque, claro, a la versión de Víctor Cálvarez dice: es mejor, hablar de esto es más cercano a hablar de atraso cambiario. Pero ¿por qué hay que hablar de mascotas o atraso cambiario?
Se puede hablar de las cosas, sí.
Pero además, ¿por qué atraso además, cambiario? Esfuerzo, no seguridad, vivienda, pobreza.
Pero además, el esfuerzo que tiene que hacer político es justamente explicar.
Ese es el laburo de ellos. Bueno, a veces el nuestro también.
Lógico, es explicarle a la gente porque es importante discutir acerca del atraso cambiario.
Sí, además hay
otro. No, pero la gente no te da bola. Bueno, ponete un pito en la boca a ver si te voy a hablar de atraso cambiario. Mientras te tatúan un pito en la frente. ¿Qué te parece?
Y puede ser.
Un poco mucho, no, para, no puede gritar.
Tiene que ser buena la explicación.
Sí. Bueno, Darwin, vamos a la
no, está muy fino para la defensa.
Qué linda frase.
Es Balbi y Barrera defendiendo a Suárez. Pero tremendo. Sin poder hacer el abogado bueno y el abogado malo.
Grandes
el abogado malo y el abogado incapaz.
Infelices que nos hacen felices.
Capaz que sí tiene que tomar unas vacaciones para acordar el año. Debe llevar 3 nomás en lo que va de la temporada. Así que le quedan 2 o 3 más por tomarse. ¿Verdad? Capaz que es el momento. No, y después venía la de Vergara, ¿no? Estimado Andrés Ojeda, ok. Entiendo que en tu desesperación por la aparición de un competidor potente en tu partido mezcles todo. Me divertí mucho participando y cantando en un programa televisivo popular, pero eso no es mi spot de campaña. Lo importante es en qué lugar colocamos la política. Acá la colocamos. Arriba, Carpincho. Mucho, Carpincho, mucho. Es de una infelicidad esta frase. Se le nota la infelicidad, porque ya con estas 4 renglones que tuvo que meter para respuesta, se le ve la infelicidad.
Sí, pues estaba respondiendo Ojeda que Vergara antes lo había acusado de frivolizar la política y Ojeda le dijo saludo Carpincho.
Saludo Carpincho y le puse una foto de Vergara dentro del Carpincho. O sea, digamos, lo domó.
La cortita.
Como dicen,
la
ahora,
cortita Ojedita.
Domó el Carpincho. Domó el Carpincho.
No vaya por ahí.
La caricatura es Ojeda,
musculosa,
subido al Carpincho. Vergara domándolo, ¿verdad? El vuelta de honor para Ojeda que domó el Carpincho.
Debo reconocerle a mi hermano que es muy, muy alejado de la política, perdone que la estirado.
¿Le metió?
No, yo volví de las vacaciones y en un momento vi pasar, yo salía del supermercado y vi pasar a Vergara. Le dije a mi hermano, ¿qué está pasando? Vergara. No, Vergara, no, me dice. No, Vergara. Venía del tuit de la Sociedad de la Nieve. ¿Qué año tiene Vergara? La verdad, un pitonizo. Sí,
al principio
porque
año,
vino lo de Blanca, no, vino lo que lo
no, no,
se bajó de la candidatura.
Tremendo.
Un pitonizo, porque dije, no, pero capaz que.
Y
no,
todo empezó ahí, adentro del Carpincho.
Muy alejado de la política.
Sí, primero el Carpincho, después la Sociedad de la Nieve.
¿Qué año el Carpincho? Ese tuit,
Blanca dice, no, aterrizándole ahí papá, en la
Blanca,
nave.
Se bajó, todo. Vino Blanca.
No,
es un año.
Ahora Ojeda lo doma. No, es completito.
Es un año de Mario.
Ojalá los amigos no le estén haciendo mucho bullying en los asados. Porque si no, no tiene asilo político, ¿verdad? No tiene dónde ir a respirar. Es impresionante. Es mentira, además, que se divirtió mucho porque la cara que tiene en la captura de pantalla que le encajó Ojedita muestra todo lo contrario. Se nota la infelicidad. Tanto más que en esta frase.
Bueno, Darwin, yo le diría que si le duele a Venezuela, mande la parte del medio.
Sí, Manini sobre Spot de Ojeda.
No hay parte del medio.
Espero que la discusión electoral no pase por un gimnasio. para que no se robustezca, seguramente, ¿verdad? Para que no se trabe.
¿Y el paracaídas?
Y no por ideas. Claro.
Pero no le invitó a andar en paracaídas.
¿Qué paracaidista de la ciudad? ¿Paracaidista de la ciudad?
Sí, primero le invitaste a tirarte en paracaídas.
¿Qué pasó? ¿Se cayó? ¿Lo de tirarse en paracaídas? ¿O deberíamos decir se cayó, subió? No. En este caso.
Ese titón no anduvo.
No se tiró.
No sé.
No anduvo el posteo, como no le anduvo el segundo a Ojeda.
Me hace muy feliz con tan poquito. Ya consola esa contradicción que no sé cómo decir esto de que se cayó en lo de tirarse en paracaídas. Ya me pongo feliz. Pero a su vez me pone infeliz. Es infeliz la frase, porque acaba de invitarlo a tirarse por paracaídas y ahora parece que no se van a tirar en paracaídas. O capaz que se tiran en paracaídas al tiempo que bajan de las alturas y bajan a tierra sus ideas de campaña, enumerando las propuestas. No estaría mal eso. Con Ojeda, Ojedita desmayado en la parte de atrás. ¿Entiendes? Del tándem. ¿Cómo lo veo? Ojedita desmayado y a Manini tirando sus propuestas artistas sobre el atraso cambiario. Bueno, amigos, yo qué sé. A mí me parece que eso puede caminar. Vamos a meterme ahora sí.
Bueno, nada, qué mal la leyenda.
¿Qué?
No, importa. Que es amigo del tío Mario y que no la está pegando en los asados tampoco.
No, tampoco.
No,
tío,
no, pero no, es una versión falta de rigor.
Si respetamos a los amigos de Mario, tenemos que estar seguros que los asados lo están atomizando.
Es amigo de mi tío, no están dando los asados tampoco.
Pero escuchame, lógico, va a los asados y le dicen, para nosotros mañana ya es hoy.
Mario. La parte de sentar en la Plaza de Toros, sentaron a Blanca en primera fila.
Sí,
es tremendo. Bueno, parte del medio ya, por favor.
No toquen nada.
Presentó Itaú. Bienvenidos los próximos 100 años. Itaú, hecho de futuro.
Presenta Mercado Libre. Como Darwin ama estar cómodo para informarse, se compra un sillón de tres cuerpos en el especial remodelación de Mercado Libre con hasta 40% off y 20% extra con tarjeta Visa BBVA.
Ahí continuamos.
Oh, todo lo que hemos dejado de lado en términos de la internacionalidad de la realidad es una cosa que no me perdono, ¿verdad? No hemos hablado prácticamente de los triunfos, el triunfo de la ultra mega super ¿cómo se llama esto? Hiperderecha. En Alemania.
Sí, correcto.
Que la ganó, sí. Ganó la izquierda radical también. O sea, le está haciendo un movimiento de pinzas al pelado Scholz, que es el próximo pelado del caer. Si sigue la temporada de pelados, ¿verdad? La temporada de calvos, que era una cacería humana espantosa, una cacería de brujas alopésicas. Pero seguro que él, dentro de la temporada o ya fuera de la temporada, habiendo terminado, nunca queda claro porque lo definen, los judeo-masónicos, ¿verdad? Eso, en sus cónclaves, que van todos de máscara y todo eso. Pero no sé, Salles es el que sabe más de eso. Sí. Pero más allá de que haya terminado la temporada de calvo, que no sabemos si terminó o no, es un calvo a caer. Está aprisionado, ¿verdad? En una crisis, además, industrial de todo tipo. No digan que no se lo dijimos. No digan que no se lo dijimos a Guzmán Morales. Se lo dije. Se lo discutí en un asado, incluso. Le dije, tiene una crisis energética, van a tener una crisis industrial y van a tener una crisis política. Disfruta. Igual en términos alemanes, ¿no? O sea, siempre está muy bien la cosa. Pero bueno, en fin, no hemos hablado de eso, tenemos que hablar de eso. Tenemos que hablar de los riots en Inglaterra. Que ahora se calmó, se prendieron fuego ahí, pero yo volveré a prender fuego en cualquier momento.
Va a esperar que se prenda fuego nuevo para hablar.
Y puede ser.
A veces hago eso. No necesito de la.
Habló Toti Sarasola acá de ese tema.
Habló Toti Sarasola.
Habló
el Toti.
Sí, muy bien.
Hablo lindo.
Muy bien,
Hablo
lindo, qué bueno.
Hablo muy
bien,
Toti, no,
por lo general.
Excelente trabajo.
Sí.
Siempre le decimos eso a los comunistas. Excelente trabajo. La verdad, brillante. Te vamos a pagar la mitad. De tan bueno que fue. No queremos, digamos...
Que pierdes
el desprestigiar, exactamente. Desprestigiar tu trabajo con el sucio y bil dinero. Y bueno, y tenemos al loquito Milei, que cada tanto hay que actualizarlo, y una solución final, ¿verdad? Para no solo para Venezuela, sino para la democracia de autor.
Okay.
Esto se puede aplicar a cualquier democracia de autor. Debería existir, atención, lo que daremos a llamar el walkover democrático.
Oh.
Walkover literal. Cuando se te va una cantidad de la población que representa el 25% de la que tenés adentro, de la que te queda, sos eliminado por la democracia. ¿Qué les parece?
No está mal el criterio, ¿eh?
¿Qué te dice
si
la democracia?
Si expulsás el 25% de la población, walkover democrático.
Walkover, claro, walkover. No llegaste, no tenés quórum. No tenés quórum de población. Te quedaste sin quórum de población. ¿Qué te dice la democracia? Te quedaste sin demos, papá. O sea, desgracia está bien, pero de demos estás cortito. No tenés quórum para gobernar, afuera. ¿Qué le parece? Tiene que haber algo objetivo que
la
ayude.
Norma, acá. Repite la norma.
Que si perdés un 25% de la población, tenés que dejar el cargo.
Si llevas un 25% de la población de tus fronteras, tenés que irte vos.
Sí, tiene un solo detalle, ¿no?
Sí, bueno, que el final es sanguinario. Eso estamos de acuerdo, señor. El final se pone picante.
Si claro, si hay que imponer ese walkover, se puede poner picante, pero... Bueno.
Sí, claro, bueno, sí, se pone picante. Los últimos 1000 se tienen que ir por abajo de la tierra, seguramente.
Claro, porque van a cerrar la frontera para no llegar al...
Correcto, pero ¿sabe lo que hay? Un final. Uh-huh. Acá se pone sanguinario y no hay final. Esto que digo yo... Uh-huh. Tiene un final sanguinario, pero al menos hay un final. Uh-huh. ¿Entiendes? Se presentan todos juntos, después tiene que firmar. Tiene que firmar el 25% de lo que es la población actual, no sé qué. Va y firma, le firma ahí que ya se le fueron, ¿entiendes? Le firman en un mes, tienen que firmar todo. Uh-huh. Con selfie y todo.
Con el diario.
Todo. Claro, y después tienen que volver.
Ah, se comprometen a volver.
Claro.
Claro, imagino que
entonces
que...
ahí dinamiza todo, señor. Dinamita algunas cosas también, pero dinamiza es lo mismo.
Y bueno, en minería son sinónimos. Sí.
Yo me quedo pensando, ¿no? Porque imagino que ahí está la herencia maldita, ¿no? Que van a decir el primer fragmento.
No, pero estamos hablando de democracia autor, lleva 15 años.
Ah, claro, por eso, ahí va. Tiene que tener un periodo que no puede ser los 3 años que se puso...
Si logran eso a los 3 años. Sí,
tiene que tener carne de autócrata.
Igual si consigue eso a los 3 años.
Sí, es una, bueno, pero...
Bueno, hay mucha motivación en ese 25%.
¿No? Bueno, pero si lo hicieron y se juntaron y estuvieron viviendo 6 meses afuera y no sé cuánto, bueno, hay que premiarlos.
También.
No es mucha... fácil emigrar, o sea...
No, por eso, no es una cosa sencilla de hacer, ¿entiendes? Y bueno, no, la verdad que si lo hizo toda esa gente, hay que premiarlo. Ya está, te voltearon. No, pero me queda un año y no sé. Bueno, te apareció el 25% de la población afuera.
Walkover democrático.
Walkover democrático, señor. Me parece una genialidad. No porque se me haya ocurrido a mí, aunque capaz que sí. Capaz que solo por eso me parece una genialidad. Pero es una salida, señor. No hay salida sino. No hay salida, no hay manera.
No.
Porque ya vimos que calzando a los milicos con guita y promesa y todo, no alcanza, ya ve que no se le dieron vuelta. Entonces, bueno, está todo esto que la CIA y Estados Unidos no andan con ganas de subir gente a aviones y eso, que le quede muy lejos, ya están para otra. No se llama eso, te dicen.
Claro. Ir a buscarlos, hacer un
solo un charter. No trabajar, Maduro.
Un charter.
¿Eh?
Sí, el charter
solo está saliendo. Ya, ¿no? Almagro no creo que lo voltee.
No.
Y pues. Bueno, entonces, nuestro presidente ganó un Grammy Latino, pero no lo voltea tampoco.
No.
Y ¿y qué le estoy diciendo?
De hecho, me enteré que no va a hablar en Naciones Unidas. Me enteré, no. Lo escuché a él que no va a hablar en Naciones Unidas del tema. No sé por qué tuvimos una discusión.
No, pero no, que ahora se dijo que confirme igual, confirme con fuentes.
Fue él, ¿no?
Sí, bueno, no importa. Es un patorrengo. Capaz
que habla. Pero dijo,
capaz que como Ever lo convencen de no llevar su decisión. Sí. Lo que pasaría en cualquier empresa, señor, en la que uno pierde esa cantidad de clientes, negocios, capital o incluso stock, 25%, te echan.
Y más, sí.
Y incluso si fueras un monarca,
te pueden llegar a limpiarse.
Dios te echa. Al rey que lo puso Dios, supuestamente, se le fue el 25% de la población, te echó. En general, bueno, te echaban de una manera potente, ¿verdad? En esa época, Dios te hacía echar, o sea, te enterabas que te habían echado.
Sí, una
¿por
táctica,
qué no te va a echar la democracia, señor?
Una táctica para contrarrestar eso puede ser el cierre de la frontera, ¿no?
Eso.
Sí.
Y así. Se pone lindo al final.
Sí.
Hacemos un programa.
Hay un reality para hacer en el último 1%.
Exactamente. Varios, que se usa para la... para solventar la restauración democrática. Tiene que la propia democracia lo va a usar después esa plata.
Ajá.
¿Entiendes? Es un reality a beneficio
De la futura democracia.
Correcto, exactamente, señor. El beneficio de la democracia que acaba de echar a uno y tiene que poner a otro y pagar los seguros.
Sale
de
plata, la democracia sale plata, señor.
Correcto, sale muy caro. Bueno, ¿qué anda que lo quito Milei? No le bajó la inflación de 4.
No, se le trancó la inflación.
Se le trancó en 4, que era lo que le había pasado a Massa también. Después se le destrancó, paró para arriba a Massa. Digamos, pero al principio él decía que le iba a bajar de 4 y nunca bajó de 4, señor. El 4 es el número, ¿eh? Es el número. Uh-huh. Y después le sostuvieron el veto. ¿Sabían? Le sostuvieron el veto en contra de la actualización
de la fórmula jubilatoria.
De la fórmula jubilatoria, sí, esa que llevan como 7 veces. Sí. Le hizo un asado exactamente para los jubilados. No, para no. Los legisladores, para los legisladores que le validaron el veto, digamos, que le sostuvieron el veto. Lo llamó 87 héroes.
¿Por qué?
Su agradecimiento con ese superlativo épico solo explicita el vértigo temeroso que tenía
el
ano.
Sí,
exactamente.
Tercios.
Es la reacción de una vieja a la que sacaron de adentro de un ascensor trancado. Ustedes son héroes.
Sale hiperbólica.
Ustedes son héroes. No, usted tenía un sutuaro, doña. No.
Este es nuestro trabajo. Es
doña Milei, usted está cagada hasta la pata. Nosotros somos héroes. Nosotros destrabamos el ascensor. No, son héroes. Son héroes. Ella lo deja bastante de manifiesta, ¿verdad?
Claro. Lo hiperbólico viene a raíz de la sensación que tenía, ¿no?
Claro, sí, el vértigo. El vértigo de estos me voltean. Se le caía el veto y lo volteaban, señor. Y bueno, y mucho hubo algunas manifestaciones afuera, como cada vez que se toca para arriba, para abajo, o no se toca la fórmula jubilatoria, ¿verdad? Es un clásico ya argentino, River Boca, Independiente Racing, San Lorenzo Huracán y fórmula jubilatoria. Policía contra jubilados de 40 años con bandera de Palestina. Ese fue más o menos el AKP que tuvieron ahí. Folclore argentino. El jubilado de 45 años con bandera de Palestina me parece espectacular. Contra la fórmula judeo-masónica. De la actualización de la cosa, señor. Un video muestra al policía que roció con gas pimienta a la niña de 10 años en la marcha de los jubilados. Es espectacular también esto, señor. Y es una linda lesión también para la niña.
Bueno, sí.
¿Qué?
Sí,
chiquita, el caos pica los ojos.
Mirá.
El dulce pica los dientes y el caos pica los ojos. Mirá vos.
Mantenete lo más alejado de
la vida. Ahí está. El abuelo. ¿Cuál es mi hipótesis?
Sí.
El abuelo. La tenía ahí en las vacaciones, vio que las vacaciones en la Argentina son la semana antes, o después, no importa, no,
porque la semana antes, vacaciones,
se la había dejado,
sí.
La abuela no aguantaba más, la abuela, y la llevó a que siguiera con los milicos.
Sí.
Un poco lo entiendo, la verdad, no lo culpo. Si le dejaron a la niña de clavo, no, pero era para llevarla a Madonna, el abuelo, es para que se pida un macombo, llegaste el mes de la jubilación y se quede 3 horas ahí con la dieta. Dice, lo tenía tan podrido al viejo. Y vení que yo te vaya al lugar de. ¿Estás aburrida? Vení.
No, buscar una estanqueta.
No, qué aburrida, estoy aburrida, abuelo. ¿Querés hacer algo divertido? Algo divertido. Vení con el abuelo, que no te aburrí. Vení. Ahí. Y arrancaron para la manifestación. Y se dio de frente contra Locomili, la niña de 10 años y el abuelo. Y se comió la gas pimentaron, ¿no? Las vistas. Le gas pimentaron las vistas. Gas pimentado a gusto. Sí. A mí me parece simpático, nadie perdió ojo, nada, ya debe estar recuperada, ya debe haber casi bien, sí, pero está recuperada. Y otra cosa.
No,
escuche esta, sí, que es muy buena. Escuche esta, que es muy buena. Sí, bueno, ¿no? Presentó el presupuesto, fue a presentar el presupuesto a Play al Parlamento.
Sí, sí.
Con la banda y el bastón.
Sí, exacto. Lo más preocupante,
sí,
el bajo rating. Es espectacular.
Sí, se le volvió la gente al ratito.
Una señal de alarma. Parece que a la gente ya no le divierte quedarse un domingo de noche a ver a Milei leer un discurso que no levanta la cabeza del papel con unos lentes de señora en un estrado que habla de la inflación, la política monetaria y fiscal del gobierno, el dólar, la deuda,
Sí, 100% económico, porque es lo que él habla, ¿eh? La parte del presupuesto.
Ah, increíble la gente. Sí. ¿Eh?
10 meses nomás.
Una rareza que la gente no se vea seducida por ese menú tan atractivo un domingo a las 9:30 de la noche. Rating bajo. ¿Eh? Bueno, tambalea.
La gente.
Tambalea el loquito Milley. Y bueno, el presupuesto que presentó cualquier cosa. Menos mal que no lo vio la gente. Cualquier cosa. 18%
de inflación. Le gusta la liturgia del Estado igual. No le gusta el Estado, pero la liturgia 18, del Estado.
Sí, claro, por eso. Es democrático, señor. Claro, exactamente. No le gusta el Estado, pero le encanta estar al frente del Estado.
Sí, porque la liturgia, la banda ahí no tenía nada que ver.
Señor, es un emergente de la sociedad cuántica.
Está bien.
¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí cuando se pone la banda? Agarra el bastón.
El bastón.
Todo ya, voy a ir al parlamento. Ahí donde están las ratas. Ahí donde están las ratas. Esas que hay que exterminar. Sí, sí, les voy a hablar solemnemente, no sé qué. Y encima le dijo a uno de la bancada, el kirchnerista, que no sabía sumar. El tipo le gritó algo y Milei le respondió... como que estaba, como que tenía que leer todo. Dice, sí, yo estoy leyendo, pero vos no sabes sumar. Se escuchó un grito colectivo como de gol en el parlamento. O sea, ¿por qué? Porque todo espacio con gente en la Argentina, ¿qué es? Una tribuna.
Una tribuna.
Sí, una tribuna, amigo.
La mejor
una
tribuna, tribuna del mundo.
Una tribuna. Si el jacuzzi tiene más de 4 personas, es una tribuna, señor. Es una tribuna con agua y burbuja. ¿Me entiendes? Es así, no importa. El parlamento, un todo, aula, todo. Una biblioteca, sí, sí. Una pollería, una iglesia. ¿Se acuerdan de los curas, no? Que suspendieron por terminar cantando Milei, basura, vos sos la dictadura o alguna de ellas. Algún
cualquier aglomeración con criterio pandémico argentina es una tribuna.
Más de 4 personas en cualquier lugar es una tribuna, señor. Sí. Es así.
Bueno. Así es la Argentina.
Exacto. Y no, me queda por contarle las de lo de Riao.
Me encanta esta etapa de Riel, pero lo estoy siguiendo poco para lo mucho que me gusta.
Bueno, le quiero decir una cosa. Tiene el destilado de la información.
Ajá.
Parece que hay videos de Milei sonámbulo.
Ajá, ajá.
Donde rompe cosas porque no están hechas de dólares. Esto no está hecho de dólares, lo rompe. ¿Y
a
quién lo grabó el video?
La cosplayer.
La cosplayer maquillada.
¿Esos son los videos que tiene con la extorsión a la cosplayer?
No, sí, bueno, eso podría ser el video que lo extorsiona, pero ¿quién se lo, cuál es la fuente de Real? Un elfo.
Ah, el elfo, sí, sí, sí.
El elfo, así dice Ricardo.
No, como dice si así, que yo estoy atónito. Y Ricardo dice así, hay una cosplay, un elfo y videos
así ambulos. Dice Ricardo, como si fuera un personaje de Tolkien.
Pero es muy lindo porque es el elfo.
Es un elfo, señor, sí. No, porque es un elfo.
Bueno, pero porque es de Formosa.
No, también es el formoseño, pero no es porque es de Formosa, es porque se hizo
se retocó.
$20,000 en cirugías para ser elfo, señor. Esa es la fuente de Real, un elfo.
Ay, la puta
el gentilicio autocumplido.
Es espectacular, un elfo que le pasa información prohibida sobre el presidente. Yo qué sé.
Y todo es cierto.
Yo para mí, o no. Todo es cierto o no, señor, porque así funciona.
Bueno, de eso está hecho.
Así funciona, de eso está hecha la realidad en esta era, ¿verdad? Está hecha de cosas que son o no son. Está hecha de onda o de partícula. No sabemos. Bueno, así funciona esto. Quizás el elfo tenga videos de las mascotas que se están comiendo los haitianos en Springfield. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
Elfo, ¿sí?
Que a todo esto el video ese, está sonámbulo el tipo.
Claro, ¿qué culpa tiene?
Claro, no, porque eso demostraría que está loco. No, demostraría que es sonámbulo. Hay un montón de gente que no está loca, pero es sonámbula. Y dicen cosas insólitas, y hacen cosas impresionantes.
Claro, uno en los sueños, aparte, comete delitos a veces, ¿no? ¿Qué sé?
No, yo no, nunca.
No.
Bueno, eso lo hablamos mañana.
Capaz que yo, ¿no?
No, capaz que usted. No, yo nunca. No, jamás. No, yo me autodenuncio. Voy y me entrego.
Por un sueño.
Ah, bueno, sí, pero un sueño que voy a una comisaría, claro. Yo con una comisaría, me voy a dormir en una comisaría a ver si me puedo entregar ahí.
Hasta mañana, Darwin. Chau.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin es especialista en darle una vuelta de tuerca a las noticias. Por eso está renovando su kit de herramientas con el especial remodelación de Mercado Libre. Hasta 40% off y 20% extra con BBVA.